Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes o buenos días. Estamos ahí entre la mañana y la tarde. Mire, para mí representa un grandísimo privilegio poder hablar, entrevistar, dialogar con Alberto Salcedo Ramos. Yo tengo una costumbre como escritor y es la siguiente: yo leo a un escritor, me gusta lo que escribe y pienso lo que pensaba William Faulkner, que los verdaderos amigos de los escritores son sus lectores. Y yo sé que hay que tener una envidia. Cuando dicen envidia sana, digo, no, no, ninguna sana, envidia pura. Hay que tener mucha envidia de Alberto Salcedo, porque a mí me parece, de todas maneras, uno de los mejores, si no el mejor, para no herir a nadie, de los escritores de crónicas de América Latina en estos momentos. Lo que sorprende también a estas alturas, no sé si ustedes que lo han leído están de acuerdo conmigo, es que un escritor de crónicas sea un escritor tan delicadamente y tan cuidadosamente literario. Que hay muchos escritores de literatura que no lo son. Y sin embargo, este hombre que es, digamos, un escritor de periódicos, de revistas, cuida delicadamente la palabra exacta, aquello que decía Flaubert. Y yo siempre quería tener la oportunidad que tengo ahora, por eso digo que soy un privilegiado, que es preguntarle a Alberto, ¿cómo diablos haces esa maravilla? ¿De quién te copias? ¿Quiénes son tus modelos? ¿Cómo consigues? Porque una vez desayunando en Valencia, en Venezuela, te dije, ¿cuánto tiempo? Me atreví a preguntarte, ¿en cuánto tiempo escribes una de tus crónicas? Y me dijiste, bueno, una semana, 10 días, con una displicencia matutina, espléndida. Por eso ahora me atrevo a preguntarle, ¿cómo es que aprendiste? ¿Cómo es que clavas tan perfectamente como si fuera literatura una crónica periodística?
Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias, Juan Jesús, maestro. Yo creo, a mí siempre me preguntan, ¿dónde está lo literario de la escritura de crónicas? Generalmente hay un equívoco y es creer que literatura es ficción.
Sí, señor.
Y resulta que hay literatura de ficción y literatura de no ficción. La vertiente que yo trabajo es la literatura de no ficción. A mí me parece que lo literario tiene mucho que ver con la precisión que acabas de mencionar. Me parece que, como decía Mark Twain, hay una gran diferencia entre la palabra precisa y la casi precisa. Me parece que esta diferencia, como decía el propio Mark Twain, es más o menos la que hay entre la luz de una lámpara y la luz del sol. Yo le gasto mucho trabajo a buscar la palabra precisa. Puedo equivocarme, pero hago el intento de buscar la palabra precisa. Siempre, al empezar mi jornada de trabajo, dedico mucho tiempo a demoler lo que hice el día anterior. Creo mucho en lo que dice mi colega y amigo Héctor Abad, que uno de los retos que tenemos es controlar al mal escritor que tenemos por dentro.
Al fácil escritor.
Estamos habitados por un huevón impresionante que tiene unas ganas locas de ser él el que cuenta las historias, ¿no? Entonces toca mantenerlo a raya y decirle, espérate, no te entusiasmes mucho. Y eso se logra cuando uno ha dormido, cuando ha descansado bien y se levanta al otro día, toma buen café, tiene que haber café, y empieza a leer todo lo que hizo el día anterior y a demoler eso. Me encanta leer lo que escribo como si fuera un enemigo el que lo lee y encontrarle defectos y acribillarlo y masacrarlo y a partir de eso encontrar algo nuevo. Es mi método para encontrar eso que tú dices, que puede ser algo generoso tuyo, que lo encuentras como lector afecto a mis textos, ¿O puede ser producto del castigo que me doy para llegar ahí?
No, pero mira, yo soy escritor y leo con mala leche.
¿Con mala leche?
Sí, yo leo con mala intención. Yo voy a agarrar a ver...
Hay muchos lectores que leen con mala intención.
¿Dónde es? Pero esos son los buenos.
Sí, sí.
Los buenos lectores son los que dicen, voy a ver dónde está. Y claro, la maravilla es no encontrar el error. Es decir, tú te vas enamorando de un texto que vas leyendo. Eso se llama la paradoja del lector. El lector toma un libro muy bueno y empieza a leerlo y empieza a correr, corre cada vez más, porque le está gustando mucho el dulce. Pero claro, cuando le quedan 5 páginas, aprieta el freno, porque se le va a acabar el dulce. Eso se llama la paradoja del lector. Y además el lector siempre se pregunta, y yo me lo he preguntado cuando terminé de leer tu libro, digo, ¿y ahora qué hago? Yo soy un lector, ¿y ahora qué hago? Pero yo soy un lector con mala uva, con afilado, es decir, un abogado del diablo. Sin embargo, lo mejor de lo que he leído en los últimos meses, te lo digo ahora que no estás delante tú, es lo tuyo. Lo mejor que he leído, y además me da envidia. Los españoles dicen sana envidia. No hay nada más que una, que es la mala. Y a mí me da, yo te reconozco que yo tengo envidia.
Es verdad. Incluso sobre eso te cuento algo. Una vez en un bar en Bogotá, me encontré con un tipo que me dijo, tú me caes horrible, tú me caes muy mal. Y por eso no te leo, porque me da mucho miedo que te lea y me guste. ¿Qué tal que te lea y me guste? O sea...
Ya me han hablado. Yo tenía un amigo colombiano que ustedes seguramente conocen y que era un muy buen escritor, un escritor que cuidaba la palabra, siempre me recuerda, un escritor culto además, que era Rafael Humberto Moreno Durán. Rafael Humberto Moreno Durán, a quien todos llamábamos RH positivo, los demás éramos todos negativos para él. En Barcelona era gordito y redondo y en Barcelona lo llamaban el guisante, mientras estuvo viviendo en Barcelona. Pero este tipo contaba una cosa que era una crónica para que tú la reproduzcas y la a lo mejor alguno de ustedes ya lo conoce, pero yo voy a regalarla, me voy a permitir el gusto de regalarla, porque eso es para reescribir cuando tú tengas ya las agallas de meterte en novela, porque es absolutamente seguro, desde mi punto de vista, que Alberto Salcedo Ramos se va a meter en la novela. No sé cuándo será, pero esto de las crónicas tiene un fin. Bueno, recupero lo del RH y le doy la palabra a Alberto. Dicen que cuando era pequeño, en la segunda enseñanza, en una clase, el maestro, que era muy exigente, llegó y le dijo al alumnado, dentro de una semana cada uno de ustedes me va a traer una novela hecha, escrita por ustedes. Pues se quedaron todos muy sorprendidos, los muchachos asustados. Y el maestro dijo, solamente les voy a pedir que, les voy a exigir que tenga 4 elementos. Religión, sexo, enigma y nobleza. Y a la semana llegaron todos los alumnos temblando, nadie había hecho los deberes, salvo Moreno Durán, salvo RH positivo. RH positivo, cuando dice el maestro, a ver, ¿quién ha escrito la novela? Levanta la mano, dice, el maestro le dice, lea usted. Texto dice, ay Dios mío, dijo la señora marquesa, estoy embarazada y no sé de quién. El maestro se encabronó, claro, digo, pero eso no es una novela, hombre, ¿dónde están ahí los 4 elementos que yo le he dado? Digo, ay Dios mío, religión, dijo la señora marquesa nobleza, estoy embarazada, sexo y no sé de quién, enigma. O sea, que el hombre ya fue de mayor novelista y por eso fue un gran escritor. Yo creo que la crónica tiene un trabajo por dentro, tiene secreto. ¿Qué secreto? Pues claro, aquello que decía el escritor, dice, no, si las palabras sí las tienes, pero te faltan las palabras. No, las palabras las tengo todas, lo que me falta es el orden.
El orden, nada más, nada más.
El orden. ¿cómo trabajas tú el orden de esa palabra perfecta?
Pues a ver, yo leo mucho literatura de ficción, leo novelistas, leo cuentistas, me parece que leo mucha poesía, mucha. Me parece que la poesía enseña a afinar el pulso y la puntería en el uso del lenguaje. Yo tengo una sospecha, no es un dogma, se acerca mucho a un dogma, pero es solo una sospecha, la sospecha de que si uno no lee poesía, no aprende a escribir.
Efectivamente.
Los poetas son precisos, ¿no? Son muy emotivos. A mí me gusta eso que tienen, que están obligados casi a la perfección, porque yo comparo a un poeta con un tirador de flechas, al que le dan un número determinado de flechas y todas tienen que pegar en el blanco, ¿sí?
Eso sí.
El poeta siempre tiene que hacer diana. Un mal verso estropea un poema, mientras que un mal renglón en una obra narrativa no estropea la obra narrativa, ¿no? Yo leo mucho poesía, mucha poesía. También creo, como decía Borges, que una obra narrativa hecha solo con oraciones perfectas es ridícula, ¿no?
Por eso tiene que tener un alma la oración.
Sí, claro. A mí me gusta a veces me gusta la imperfección a veces. Me gusta el estilo que sea un poco sucio, pero que tenga vida, que tenga fuerza, ¿no?
Es que es preferible la vida. Además, la vida es imperfecta y siempre es preferible. Pero cuando tiene vida, no se nota la imperfección.
No, es que yo
no
creo.
No se nota el descuido.
Totalmente. Mira, yo he dicho varias veces que la gracia del oficio nuestro consiste en trabajar mucho para que no se note lo mucho que trabajamos.
Eso es.
Es decir, a uno le tiene que dar trabajo, pero al lector no.
Eso es.
El lector lo tiene que leer fácil, aunque uno se castigue haciéndolo, ¿no? Cuando yo era adolescente, leía a Juan Rulfo y me molestaba esa desnudez que yo le veía a esa edad. Me parecía tan desnudo, tan simple. Y con el tiempo descubrí que el pendejo era yo, que el bobo era yo. Así que él había hecho tan bien su trabajo que no se le notaba el trabajo, ¿no?
Pero hay otra cosa que me gustaría preguntarte también para la gente, ¿no? ¿Cómo llegas a la elección de los asuntos? Porque en la inmensa mayoría de los casos, los escritores de novela, los escritores de ficción, en lugar de decir que buscan el asunto, buscan el tema de la novela, sostienen mitológicamente que el tema les viene como una paloma blanca que se posa y estoy poseído por el santo y el santo me obliga a escribir una novela. ¿Cómo buscas el tema? Porque como cada uno de los temas que yo te he leído son claramente populares en el mejor sentido del término. No son costumbristas, son populares. Se pueden leer, uno puede leer las crónicas de los vallenatos o de Diomedes Díaz o de cualquiera de los que pisa y escribe Alberto Salcedo, los puede leer en Francia, los puede leer en Bélgica con la misma cercanía. ¿Cómo eliges esos temas? ¿Cómo se te aparecen?
Bueno, nosotros los periodistas tenemos la misma agenda informativa que tienen todos los periodistas, ¿no? Nosotros también tenemos como materia prima de nuestro trabajo la noticia. Yo he dicho que los periodistas narrativos entramos a la crónica, entramos a los temas por la puerta de atrás, por la puerta de servicio, ¿no? Una vez hablaba con José Navia, cronista, cuando trabajaba él en El Tiempo, y él me decía que a veces iba a ciertas ruedas de prensa y al día siguiente, cuando abría el periódico de la competencia daba una primicia de un evento en el cual él estuvo presente. Y dije, no puede ser, ¿y en qué hora dijeron eso? Yo estaba ahí también y nunca lo oí. Porque él no estaba pendiente de oír el discurso, tratando de extraer de ese discurso una noticia de primera página, sino que se quedaba encantado viendo la mancha de grasa que tenía el ministro en la manga de la chaqueta. Yo creo que la crónica es eso, la crónica es una mirada sobre un detalle de color, sobre un detalle aparentemente secundario de una noticia que todo el mundo ve. Te pongo un ejemplo. Cuando se realizó en Colombia la operación Jaque, la operación que trajo la libertad a Ingrid Betancourt, yo empecé a ver la rueda de prensa en la cual Ingrid Betancourt hablaba de cómo había sido su vida en la selva y de cómo había sido el rescate y de lo que venía para ella a partir de ese momento, y de pronto dice Ingrid Betancourt: estoy viva gracias a un soldado del ejército que me daba la comida pacientemente, cucharada tras cucharada, el soldado William Pérez. Y en ese momento William Pérez sale de atrás a los reflectores que lo bañan totalmente, y el país se emboba con la telenovela de un hombre que era soldado y al mismo tiempo enfermero, y era tan generoso que curaba a sus compañeros de cautiverio y también al verdugo que le ponía las cadenas. Yo vi al personaje y me dije: caramba, yo tengo que escribir sobre él, pero no ahora, en este momento en que todo el mundo está pendiente de él, en este momento en que hay esa telenovela mediática sobre lo que él significa dentro del conflicto colombiano. Lo busqué un año después y recuerdo que me vi con él como 3 o 4 veces sin hacerle ni una sola pregunta. Solo me veía con él, tomaba café. Y un día cualquiera lo llevé a un restaurante de La Guajira. La Guajira es un departamento de Colombia limítrofe con Venezuela. Lo llevé a ese restaurante y había un espejo allí, y el espejo nos reflejaba a los dos, y empezamos a comer chivo guisado, que es un plato de la tierra de él. Y entonces yo le pregunté qué cosas comía él en la selva cuando estaba en cautiverio, y él me empezó a decir que comía hojas de matarratón, que comía empanadas de tigrillo, porque un día mataron un tigrillo, pero lo asaron y quedó muy salado, entonces después lo hicieron empanadas. Y en ese momento se produce como un juego de espejos, porque él me está hablando de las cosas horribles que comía en la selva, pero me las cuenta en un momento en que estamos comiendo algo que a él le gusta. Luego me dice que él se imaginaba su libertad con comida, que él soñaba con llegar, cuando lo liberaran o cuando la guerrilla lo dejara libre, se imaginaba llegar a su casa y que la mamá lo esperara con un banquete. Cuando yo hablé con la mamá, también se imaginaba la libertad del hijo con comida. La mamá decía: en los 10 años y 4 meses que él estuvo secuestrado, no hubo un solo día en que yo no dejara un plato adicional de comida sobre la mesa. La señora es agorera y la señora creía que si dejaba ese plato de más en la mesa, el espíritu de su hijo se iba a alimentar de noche. Todas esas piezas yo las iba juntando. Era el único que podía juntarlas, era el único que tenía el privilegio de oír la voz de la mamá, de oír la voz del tío, de oír la voz de él y juntar esas piezas, ¿no? Y luego me dijo algo que me conmovió. Me dijo que cuando tenía más o menos 8 meses de estar secuestrado, el mono Jojoy, que era uno de los líderes de la guerrilla, de los cabecillas, le llevó un espejito de bolsillo, un espejo pequeño. Y en ese momento, por primera vez en 8 meses, él se vio al espejo. Él miró su imagen y se encontró muy parecido con un hermano de él con el que siempre lo comparaban. Y entonces a él le encantó verse parecido con el hermano. Sintió que estaba conversando con el hermano. Y todas las tardes, a una hora determinada, se miraba al espejo para ver al hermano. Y a mí eso me pareció muy bello. Yo creo que la crónica es eso. La crónica es buscar la puerta pequeñita, la puerta que nadie más ha usado para ver una historia. Pero no es que ese detalle secundario sea irrelevante. Es simplemente un filón humano que nos ayuda a convertir la información en un relato que traduzca el significado profundo de ese acontecimiento y haga que la gente lo entienda mejor.
Hay un punto en tus crónicas, como en esa crónica bellísima que acabas de volver a relatar verbalmente, hay un punto en que, con mala idea, el lector, el abogado del diablo, que es uno, que es escritor, va buscando la posibilidad de la inverosimilitud. Es decir, a ver dónde me resulta, puesto que en la forma no le encuentro un gran defecto, a ver dónde está el grado de inverosimilitud que me tranquilice mi mala fe y me deje tranquilo con un poco de razón que yo tenga. Pero no se encuentra, ¿no? No. ¿Cómo haces para eliminar? Por ejemplo, lo que has contado es totalmente verosímil, pero desde el punto de parece novela. Parece de ficción. Fíjate. ¿Cómo es? Así como los escritores de ficción tratamos de convertir un hecho real en ficción, poniéndole elementos de ficción, ¿cómo haces tú para que algo que parezca de ficción, pero que es real, resulte verosímil, eficazmente verosímil? ¿Cuál es el truco?
Bueno, te cuento que Alfred Hitchcock decía algo que yo utilizo en los talleres, ¿no? Alfred Hitchcock decía que el cine es la vida sin los momentos aburridos. Cuando uno cuenta historias, debe aprender no solo a incluir, sino también
quitar los hierbajos,
a descartar.
Esto es.
¿Ya? Los escritores de ficción crean lo sorprendente. Los de no ficción descubren lo sorprendente. A todos los que escribimos crónicas nos pasa que en algún momento nos encontramos con personas que nos preguntan, oye, pero eso pasó, eso es verdad. Simplemente porque yo he llegado a la conclusión de que la gente no ve esas cosas porque no está predispuesta a verlas. La gente no quiere verlas. La gente tiene un sentido de la realidad que consiste en los cinco verbos de la pirámide invertida, en las cinco preguntas de la pirámide invertida. ¿Qué, cómo, quién, cuándo, dónde? Y eso es lo que van a buscar y ya, y nada más. Pero nosotros llegamos y nos quedamos más tiempo y le damos la oportunidad a la realidad de que nos sorprenda y nos damos nosotros mismos la oportunidad de ser sorprendidos por la realidad. El año pasado me invitaron a México a dictar un taller y yo llevaba entre ceja y ceja una historia que leí hace años, cuando yo era adolescente, cuando ni siquiera sabía que iba a estudiar periodismo. Yo vi la noticia de un boxeador, porque siempre me ha gustado el boxeo, como sabe todo el mundo, un boxeador que se llama Guadalupe Pintor, Lupe Pintor, que mató a un boxeador llamado Jesse Owens. Entonces yo llevaba entre ceja y ceja esa historia. Fui a México, me reuní con ese boxeador y encontré que la historia es mucho más bella. Es bella. Cuando uno la ve desde lejos, piensa en algo horrible, ¿no? La muerte de un boxeador y ya, y no más. Pero cuando me acerco, descubro que evidentemente es una historia triste, pero también es bella. El boxeador Lupe Pintor mató a Jesse Owens en el ring por negligencia del árbitro, pero hoy en día es un gran amigo del padre de su víctima. Y todos los años va a Gales, invitado por el padre de su víctima. ¿Cómo nació todo? Porque un día el padre dijo, yo tengo que verle la cara al hombre que mató a mi hijo. El padre odiaba a Lupe Pintor y se inventó un viaje a México y Lupe Pintor lo recibió en su casa, lo alojó en su casa y desde entonces se hicieron amigos. Yo creo que es una historia en la que simplemente confié por el olfato, por el instinto, ¿sí? Finalmente todas las historias que uno cuenta, todas, la de un boxeador, la de un político, la de un guerrillero, todas le tienen que servir a uno para explorar la condición humana, ¿sí? Para conocer más al ser humano, al hombre. Es lo que yo busco cuando cuento historias.
Pero viejo, no nos engañes. Estás para acá, para allá y tal, dándonos explicaciones fantásticas, pero los trucos. Tú antes tienes que descubrir los trucos, porque si no, yo he venido del África española, pues yo soy de las Islas Canarias, que está en puro agua. Yo quiero los trucos, es decir, tienes que copiar a algún maestro, tienes que tener algún maestro, y luego de copiarlo me lo quitas y me lo ocultas y yo no lo veo. Quiero que me digas quiénes fueron tus maestros.
Mira,
porque cuando hablas de la poesía es un gran aprendizaje para un escritor, pero ahí hay maestros muy claros.
Hay un consejo que yo valoro mucho, que una vez leí en un libro de Adolfo Bioy Casares. Leí un libro de Adolfo Bioy Casares, un periodista se dedicó a acompañarlo durante un tiempo en los talleres de literatura que él dictaba en Buenos Aires, ¿no? Y en ese libro, por allá extraviado en una página cualquiera, había un consejo y era el siguiente: aprende a contarte la historia, es decir, a contársela a uno mismo. Que es lo que casi no le dicen a uno en las escuelas de periodismo, ¿no? A uno le dicen que tiene que contarle la historia a un público, pero casi nunca le dicen que antes de contársela a los demás tiene que contársela a uno mismo. Es decir, uno tiene que planear la historia. Y eso es algo que yo rigurosamente hago. Yo a veces paso 4 días leyendo los apuntes y haciendo un croquis del viaje que voy a tener en la crónica sin escribir ni media palabra. Solamente estoy planeando la historia. Te voy a poner un ejemplo para responderte a esa pregunta que me acabas de hacer.
Como un macho, así como...
Me sí. pidieron una vez escribir una crónica en un pueblo que queda una hora de Cartagena, que se llama El Salado. En ese pueblo, la guerrilla cometió... los paramilitares cometieron una masacre atroz, donde murieron 66 personas.
Leí esa crónica.
Entonces yo fui allá y voy con la idea de que el pueblo se llama El Salado. ¿Cómo es posible que un pueblo se llame así? ¿Sí? Es como lo primero que uno le llama la atención. Pero cuando yo llego al pueblo, veo primero que no tiene ni medio metro de pavimento. Es un pueblo totalmente destapado. Segundo, que no hay ningún cartel que delimite geográficamente ese espacio. Nada que diga, bienvenido al Salado. Y cuando uno entra al pueblo, en la práctica, esa labor de delimitación la hacen los cadáveres. Hay un panteón de las víctimas. O sea que uno entra y enseguida se encuentra con los muertos. Entonces a mí se me ocurre una frase que es la siguiente, que en Colombia los paramilitares nos enseñan geografía. ¿Sí? Uno no sabe en qué sitio está hasta que matan a alguien, ¿sí? Y los paramilitares terminan a punta de balas o de motosierra delimitando un espacio geográfico. Luego digo, bueno, pero esta gente que está ahí metida en esa bóveda, yo pude haberlos conocido a todos mientras estaban vivos, pero no vine. Vengo ahora porque están muertos y me han pedido contar esa historia. Entonces yo soy un ave de carroña, yo vengo a dar malas noticias. O también puede ser que ellos sean tan excluidos que solo existen cuando mueren. En Colombia hay gente que muere, luego existe. Todas esas ideas se me ocurren cuando estoy haciendo el trabajo de campo y las tengo en cuenta para cuando voy a escribir. Yo creo que hay que dedicarle al trabajo de campo una atención del 100%. Hay que prepararse para eso. Hay que oír a la gente, oírla. A mí me encanta oír a la gente. Yo sufro mucho cuando escribo, pero adoro oír a la gente. Me encanta oír a la gente. Los oigo, y los oigo más allá de lo que yo pregunto, porque el periodismo se ha convertido en rehén de la entrevista. Yo pregunto, tú respondes. Yo necesito una noticia de primera página y te pregunto en 10 segundos saliendo de un ascensor porque quiero tu voz para ir a rellenar el noticiero y la vida se reduce a una pregunta que yo te hago y a una respuesta que tú me das y casi nadie se preocupa por averiguar lo que tú piensas más allá de la pregunta que yo llevo escrita para que tú me la respondas, ¿sí? Gaita les decía que a él no le interesa tanto lo que los personajes dicen cuando les pregunta, sino lo que los personajes dicen cuando no hay cuestionario.
¿Te acuerdas de aquella crónica de Gaitales? Del dueño, no me acuerdo, el dueño de aquel restaurante que se había arruinado no sé cuántas veces con restaurantes que tenía y que subía a restaurantes en Nueva York, donde iba, en Manhattan, donde iba toda la élite del cine y toda la élite. ¿No te acuerdas cómo se llamaba la crónica? Esa es una crónica preciosa.
No me acuerdo.
Pero ese es uno de tus maestros.
Amo a Gaitales, sí.
¿Y a García Márquez? ¿Al García Márquez periodístico?
Me gusta más el ficcionador, sin duda, pero el periodista también, sin duda, pero me gusta más el otro. Me parece que es un brujo, que tiene un lenguaje... Me parece que lo vamos a entender más todavía cuando ya no esté. Sí, me parece que es el brujo mayor, como yo le digo.
Lo es.
Es un gran narrador, una fuerza telúrica a la hora de narrar. Y nos dio muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de trabajo, la seriedad, el amor por el oficio, el profesionalismo.
Déjeme contarle otro chiste de estos, bueno, que alivian un poco la tensión entre el público y nosotros y el escenario. Miren, ustedes saben que García Márquez y Vargas Llosa fueron muy amigos durante una temporada de su vida, unos 8 o 10 años. Y un día ya peleado, iba Vargas Llosa en un avión, en Preferente, leyendo, y entra una azafata, ¿cómo se llama aquí? Aeromosa también.
Azafata.
Azafata. Entra una azafata y le dice, señor Vargas Llosa, mire, perdóneme, aquí hay un pasajero que no deja de darnos la lata y que quiere saludarlo. Y esgrime un argumento que yo entiendo que es suficiente. Dice que la lectura de sus libros le cambiaron la vida. El indio se quedó mirando así y dijo, bueno, déjeme que termine de hacer estas notas y ya después, dentro de 20 minutos, le dice que pase. A los 20 minutos el hombre pasó, saludó a Vargas Llosa. Para mí es un privilegio único, nunca pude pensar que tuviera esta ocasión en la vida, porque yo leí La ciudad y los perros, me cambió la vida. En fin, le relató dos o tres episodios de La ciudad y los perros, la había leído. Después, bueno, ¿para qué le voy a decir de conversación en la catedral? Le dio dos o tres títulos y personajes de la novela. Pero claro, yo tengo que serle sincero, porque realmente la novela suya que me cambió definitivamente la vida era Cien años de soledad. Para que vea que los lectores también tienen sus errores. Y claro, Mario se quedó. He contado esta anécdota en algunos sitios con gente tan relevante.
Bueno, ¿y tú que has hecho novela, tú que has hecho novelas basadas en hechos históricos, en personajes de la realidad, de pronto puedes ayudarnos a que el público tenga claro cómo pasa, cómo cambian los códigos cuando pasamos al reverso de la moneda, cuando se trata de ficcionar?
Hay una cosa peligrosísima para alguien que escribe, sobre todo esa novela a la que tú te estás refiriendo.
La de Miranda.
Que es la novela de la noche que Bolívar traicionó a Miranda. Eso aquí se puede decir, en Venezuela se dice un poco, hay que decirlo con más cuidado. Pero fue así, históricamente fue así. Aquí el conflicto es que la documentación histórica, la información histórica, el escritor de ficción no sea capaz de convertir incluso esa información histórica en documentación literaria. Es decir, tienes que agarrar un episodio histórico muy importante y darle una dimensión literaria bañándola con elementos de ficción. ¿Qué pensaba Miranda en el momento? No sabemos lo que pensaba Miranda en el momento en el que lo detiene Bolívar, pero hay que inventarse lo que pensaba Miranda y qué piensa, no lo que dijo Miranda. Miranda dijo bochinche, bochinche, estos son los mismos de siempre, no saben hacer más que bochinche, cosa que se repite hasta hoy y en ese bendito país desgraciadamente también. Pero ese es el principal problema de la gente que escribe una novela histórica. Cuando no es una novela, o lo que llamamos una novela histórica, que está basado en personajes y en episodios históricos fundamentales, sustanciales, esenciales, entonces forma parte más de la imaginación. Yo terminé hace un año y lo publico ahora en abril, en Alfaguara, en Madrid, una novela que se llama Requiem Habanero por Fidel. Le voy a explicar brevemente lo que me pasó. Yo empecé a escribir una novela que se tituló Así en La Habana como en el Cielo. Escribí otra que se tituló Sobre Cuba, que se tituló El niño de luto y el cocinero del Papa, que era absolutamente inverosímil y por eso seguramente fracasó. Y esta de Requiem Habanero por Fidel, que parece más inverosímil porque Fidel está vivo. Bueno, arrugándose mucho, pero está vivo. Y ¿sabes cómo se me ocurrió escribir esa novela? Tenía una vaga idea de escribir una novela cuando Fidel Castro se muriera, pero no se moría. Y no, yo no podía esperar.
Incluso por ahí hay un cuento de un empleado, de un allegado a Fidel, que le dice: oye, Fidel, ¿y a quién piensas poner ahora que se muera Raúl?
Y hay otro chiste de que viene, están Chávez y Fidel Castro hablando en La Habana y viene la muerte y dice: ¿quién es Fidel? Y Fidel dice: este. O sea, todos esos chistes nacen de Cuba, porque el humor, y a eso es a lo que voy, el humor habanero y el humor cubano hace resistir cualquier cosa. Yo no he visto cosa igual en mí. Es sí, exclusivo. Sí. de esa isla.
Por acá también hay buen humor, acá en el Caribe colombiano.
Sí, hay mucho. Sobre todo en los orientes, en los Caribes, ¿no? Las costas. Pero bueno, termino de decirte esto. Me levanté al baño una noche. Me levanto todas las noches, claro. Pero me levanté al baño una noche y cuando volví a la cama me dije a mí mismo, se va a morir este desgraciado y no tienes la novela. Abandoné todo lo que estaba escribiendo y me puse al día siguiente a escribir esta novela. Y salió una novela que es una tragicomedia excepcional, llena de los chistes que yo había oído en Cuba, llena de episodios, de manicomios, de locura. De modo que, en realidad, la ficción no tiene sino un trabajo. La palabra, bueno, tiene el mismo trabajo que todo, pero la palabra, el orden y la verosimilitud, la eficacia de la verosimilitud. Sin embargo, yo creo que la crónica necesita más, lo que tú llamas el trabajo de campo, pegarse más al suelo. He escrito un artículo sobre ti, tus crónicas, que se publica el viernes que viene en el Cultural del Mundo, en Madrid, donde digo eso, y lo que me asombra es que se pegue tanto al suelo, eso que tú dices de oír a la gente, porque realmente ese es el gran truco, saber oír a la gente, que es quien te escribe el episodio que tú llamas crónica.
No, incluso yo te digo algo, fíjate, oír a la gente para mí es muy fácil, porque siempre me ha encantado. Es decir, yo no siento que esté trabajando. Yo siento que me esfuerzo cuando escribo realmente, porque me da trabajo. Se me dificulta, me toca borrar, me toca... Sobre todo el encierro, ¿no? El encierro. Uno no sabe cuando tiene que entregar un texto, hasta cuándo se va a alargar la jornada, uno no sabe cómo va a ser eso. Se sufre, ¿no? Cuando yo hice la crónica de Diomedes Díaz, duré un rato largo encerrado. Recuerdo que un día me estresé tanto que llamé a Cristian Valencia, un amigo mío, periodista y escritor. Lo llamé por teléfono y le dije, mira, estoy tan estresado que ahora mismo considero como mi gran utopía, mi gran sueño, poder salir a la calle a pagar el recibo del agua o de la luz, porque estaba encerrado, quería ver el aire, ¿no? Quería ver la luz, quería ver la calle. Eso es lo más difícil. Pero el trabajo de campo, hablar con la gente, me encanta. Recuerdo que una vez me mandaron a La Guajira a hacer una crónica sobre un palabrero guayú. Los guayús son una etnia indígena nómada que está entre Venezuela y Colombia, ¿no? Es una etnia quisquillosa y allá ellos tienen un sistema de castigo y de recompensa que no tiene nada que ver con la ley colombiana. La ley colombiana, para ellos es secundaria. Ellos se rigen por sus propios códigos, ¿no? Entonces, allí cuando alguien comete una falta, por ejemplo, atropellar a un niño, se mira la intencionalidad, la culpa que pueda tener, ¿sí? Y hay un palabrero guayú que va y viene entre las dos partes con tal de arreglar ese conflicto. Las faltas se pagan de dos formas, con dinero o en especies o con sangre si la persona no quiere cumplir. Yo fui a hablar con un palabrero guayú para hacer una crónica y recuerdo que estábamos en la ranchería, en su ranchería, soplaba el viento furiosamente y este palabrero guayú solo me hablaba con monosílabos, era muy lacónico. Yo recuerdo que antes de llegar a esa casa, cuando hablé con él por teléfono, él estaba un poco avergonzado de que yo fuera. Me dijo, pero es que mi casa es muy fea y el piso está sucio y no han barrido. Estaba como preocupado por esas cosas, ¿no? Cuando yo finalmente fui a hablar con él, él me hablaba solo con monosílabos y en un momento determinado a mí me pegó un olor a café. Y yo le dije, qué rico que huele a café, ¿por qué no me regala un tinto? Y él se levantó y me dejó solo en el patio y entró a la cocina, que estaba muy cerca de donde estábamos, y yo escuché lo que le decía a su mujer. Le decía, oye, pero ¿ahora qué hacemos? Imagínate que quiero un tinto, quiero un café. Y ese pocillo tan horrible que tenemos aquí, ¿qué hacemos ahora? ¿Por qué no vas a tal parte y prestas un pocillo? Entonces yo abandoné mi puesto y me metí en la cocina y vi un pocillo horroroso, pegado con cinta pegante, sin orejas, sin asa, lo agarré agarré yo mismo la olla, me serví el café y me lo tomé. Y era un tinto muy rico, estaba endulzado con panela, ¿no? Pedí repetición y cuando volvimos al patio ya el tipo no volvió a hablar con monosílabo.
Ya soltó la voz.
Mira, yo me he tomado donde mis personajes vasos de agua que saben a pescado, vasos de gaseosa que saben a mondongo. Y la he pasado bien porque no soy remilgoso. Yo creo que si uno, por eso de pronto, yo creo que Kapuscinski fue un poco idealista cuando dijo que quienes no son buenas personas no sirven para este oficio. De pronto no soy tan buena gente como la gente cree, no lo sé. Pero por lo menos no soy remilgoso, no soy elitista por lo menos.
Bueno, yo estoy... Estoy como ustedes seguramente encandilado por la verbalidad fantástica que se ve reflejada también en los textos del escritor magnífico que es Alberto Salcedo Ramos y que sigue siendo para mí un privilegio no solo hablar con él, sino tenerlo ya como amigo. Pero yo quiero que nos diga, quiero insistir en que ya no más trucos, no más trucos porque no nos lo va a decir, está claro, pero sí... Si te ilusiona saltar a la ficción, si tú ves en lontananza, si tú ves ahí en las lejanías, o como dicen algunos marineros de mi tierra, en las lejitudes, que no existe en el drae, pero que es preciosa, muy técnicamente poética, si tú ves esa posibilidad de que tú te conviertas pronto en un novelista.
Bueno, te voy a contar algo. Yo últimamente me estoy preguntando si no será que soy un gran cobarde, porque tengo derecho a hacer ficción aunque fracase. Es un derecho, ¿no? Posiblemente sea un deber también, aunque planteárselo como deber es más complicado. Pero te voy a contar algo que me pasó esta semana. Resulta que yo veía... A ver, voy a hacer un programa de música en la radio muy pronto, voy a empezar, la otra semana, tan pronto como la otra semana, con un amigo... que se llama Mario Jurcic, y estamos hablando de canciones, estamos hablando de música.
Mario Jurcic es el director de una revista.
El Malpensante.
Que se llama El Malpensante, pero que yo cuando la leo digo, voy a ver El Bien Me Sabe, porque me parece una maravilla de revista de crónica.
Entonces yo me empecé a preguntar por una canción, la gente de aquí de Cartagena seguramente sabe de qué le voy a hablar. Una canción que yo escuchaba en el año 78, cuando yo tenía 15 años. La canción se llama... ¿cómo se llama la canción? Tristeza sobre tristeza. La grabó un tipo que se llama Mariano Pérez. Mariano Pérez es un cartagenero, no sé si estará vivo, es parte de lo que tengo que averiguar. Mariano Pérez arreglaba acordeones, era técnico de acordeones. Había un conjunto vallenato que se llamaba El Binomio de Oro. Y Mariano Pérez era el técnico de las acordeones. Un día cualquiera al tipo se le ocurrió grabar también. También tocaba el acordeón y se le ocurrió grabar una canción. Y utilizó como cantante a un muchacho que se llama Guillermo Torres. Y grabaron una canción que pegó, que fue un éxito. Yo recuerdo que cuando empecé mi vida de lector en un pueblo que se llama Arenal, que queda aquí cerca, a mí se me daba por componer vallenato. ¿Sí? Agradezco que no me los hayan grabado. Entonces yo una tarde llegué a la casa de Mariano Pérez con una canción, con un casete de esos de antes, a ver si el hombre me lo grababa. Se lo dejé, fue muy amable, me atendió muy bien, pero nunca me lo grabó. Lo que sí grabó fue esa canción que te digo que se llama Tristeza sobre Tristeza, que fue un éxito en ese momento, ¿no? Yo, hace poco me levanté pensando, caramba, acordándome de la canción, ¿no? Y entré a Google a buscar qué había sido de la vida de Mariano Pérez, no recordaba el nombre del cantante, y encuentro Mariano Pérez, canción Tristeza sobre Tristeza, grabada en 1978 en el sello Codisco en Medellín. Mariano Pérez, nacido en tal año, el cantante Guillermo Torres, que luego se convirtió en guerrillero. Digo, epa, ¿cómo así? Y empiezo a buscar, resulta que Guillermo Torres... Hoy en día se llama Julián Conrado. Es el famoso cantante de la FARC que ahora está en La Habana y que fue capturado en Venezuela por el régimen de Chávez. Entonces yo digo que escribo porque odio la idea de quedarme con una curiosidad. Yo sé que la curiosidad me conduce a otra curiosidad. Yo sé que cuando la sacio surgen nuevas
preguntas. Hay más puertas.
Surgen nuevas preguntas. Pero no me gusta quedarme con una curiosidad. Entonces empecé a buscar y claro, me salió Julián Conrado y empecé a ver la vida de él. Y es un tema que me envenena un poco, que me seduce, que me causa mucha intriga, ¿no? Y es un tema que tengo cercano, porque yo al tipo lo vi cantar. Ahora todo el mundo lo ve cantar con el uniforme de camuflado, pero yo lo vi cantar cuando él creía que era Frank Sinatra. Después la vida le demostró que no era Frank Sinatra. Yo tengo la sospecha de que él se volvió guerrillero por eso. Yo tengo la sospecha de que se volvió guerrillero porque vio que no era Frank Sinatra, sí.
Bueno, yo creo que llega el momento de darles a ustedes la palabra para que participen y le hagan preguntas a Alberto Salcedo. Ayer en mi intervención en el Hotel Santa Clara advertí de esta cosa que aprendí del maestro Vargas Llosa también, al público en general le gusta mucho hablar. En cuanto le dan un micrófono, se pone a hablar como loco. Entonces, eso se llama desahogo. Lo mejor es que pregunten y el desahogo lo dejemos para después.
Buenas, mi nombre es Manuel Uribe. Soy un admirador de sus trabajos y sus crónicas. Usted hace un par de años escribió un magnífico retrato de Diomedes, que todo el mundo creo conoce, La Eterna Parranda, pero hace unos meses escribiste en el Soho una diatriba contra Silvestre Dangond. Mi pregunta, ¿por qué escribiste, por qué lo escribiste? Y segundo, ¿qué reacción tuviste de los silvestristas? Cuando yo leí ese artículo, yo dije, miércoles, este tipo se vino con todo
contra Silvestre. Se volvió loco.
Sí, entonces, ¿por qué lo escribiste? ¿Y cuáles fueron las reacciones de los silvestristas?
Bueno, la principal reacción fue de mi abuela, que tiene 90 años y no es silvestrista, y me regañó, me llamó a Bogotá. Mijo, pero si tú nunca habías hecho esas cosas, ¿por qué te pones en eso, mijo? Me pegó un regaño impresionante. La verdad, yo lo hice porque me parece que había que decir eso, ¿no? De pronto lo dije de manera destemplada, de pronto se me pegó esa cosa violenta de él y también fui violento, no sé. Yo creo que había que decir esas cosas. Me parece que el tipo representa una estética agresiva. Todo lo que dije ahí en el artículo, que no lo podría decir mejor de como lo dije, ¿no? Me lincharon, me dieron palo por las redes sociales, me insultaron, me desearon la muerte, me mandaron anónimo. Fue una cosa dura. Pero también hubo gente que apoyó lo que dije, ¿no? Como siempre que uno hace algo crítico, recuerdo uno que dijo, amo a Salcedo Ramos porque gracias a él me he enterado de que los silvestristas leen. Entonces, hubo de todo, ¿no? Hubo de todo. De pronto hoy no lo haría. No sé, la verdad, quizás me tomé un tres esquinas y me envalentoné porque no me gusta insultar a nadie, pero bueno. Lamento no haber dicho que el tipo tiene talento. De pronto creo que me faltó decir que el tipo tiene talento para cantar. Canta unas huevonadas que no me interesan, pero las canta bien, ¿no?
A ver, más preguntas, por favor. Atrás.
Alberto, buenas.
Hola.
Sí. Una pregunta, ¿cómo se haría alguien que ha escrito una crónica, pero realmente no tiene evidencias y en parte por la persona a la que se le ha hecho como tal, porque no hay fotos, es un tema un poco también como tabú, no se trata mucho? Y entonces, ¿cómo se presenta eso si de pronto el editor te confronta y, o sea, tú realmente no puedes mostrar nada porque La persona te ha dicho, no quiero que nada de esto salga, te voy a dar este mi testimonio, pero esto está así, o sea, no quiero que digas tal cosa, no quiero que... O sea, hay como muchas limitaciones por el mismo personaje. Entonces, no sé si te ha pasado y bueno, o sea, que algún consejo, porque estoy bueno, como en ese caso, más o menos.
Bueno, es complicado de pronto abordar un tema que de pronto, por lo que has dicho, me suena un poco gaseoso, pero a veces uno tiene que agarrarse, como se dice vulgarmente, de un chorre meado también, ¿no? Siempre y cuando el chorre meado te sirva para subir al segundo piso. Hay una historia en la que uno a veces cree y los demás no creen, ¿no? Por ejemplo, yo crecí viendo a un boxeador de aquí de Cartagena que se llama Rocky Valdés. Me encantaba ver pelear a Rocky Valdés. Un hombre campechano, elemental, sencillo, transparente, valiente en el ring, muy valiente. Y entonces yo estaba enamorado de lo que significaba esa figura del Rocky Valdés. Y yo sabía que era un personaje. Y un día cualquiera leí que el Rocky Valdés, cuando vivió en Estados Unidos, tenía como sparring a un boxeador llamado Emil Griffith, del cual se decía que era gay. Entonces a mí me sonó eso. Y digo, caramba, un boxeador gay. Le pregunté al Rocky y su respuesta fue, sí, mi hermano, decían que él era marica. Eso me quedó sonando. Y un día cualquiera empecé a buscar en internet información sobre Emil Griffith y encontré el rumor. En un viaje a Estados Unidos pregunté por Emil Griffith y me dijeron, acaba de salir un libro de él donde confiesa que efectivamente fue gay. Resulta que Emil Griffith fue campeón mundial también de boxeo, en el mismo peso del Rocky Valdés. Y Emil Griffith se hizo famoso porque mató en el ring a un boxeador cubano llamado Benny Kid Parrott. ¿Sí? Benny Kid Parrott lo mató en el ring. ¿Por qué ocurrió eso? En parte porque Benny Kid Parrott, cuando hubo la ceremonia de pesaje, le dijo, mira, tú esta noche vas a perder conmigo porque tú eres marica. Y Emil Griffith, como tenía compañeros de cuerda que eran hispanos, que eran latinos, él entendía el español. Se dice que él subió al ring de muy mal genio y envenenado contra Benny Kid Parrott y lo mató en el ring. El caso es que esa pelea le cambió la vida totalmente. Él no fue nunca más el mismo boxeador. Pero, curiosamente, estuvo rodeado de gente cuando mató a su adversario. Pero 40 años después, cuando publica sus memorias, la gente lo dejó solo porque confesó en esas memorias que era gay. Entonces él dijo aquella frase, cuando maté a un hombre, me apoyaron. Cuando dije que amo a un hombre, me dejaron solo. Simplemente, para redondear la respuesta, yo al principio tenía una intuición que me guiaba hacia esa historia, pero hay que buscar el soporte, hay que buscar los argumentos para documentar el capricho de uno. Uno tiene un capricho con una historia, algo que le dice a uno, esa historia es poderosa, pero uno no puede presentársela gaseosamente a los lectores, uno tiene que documentar ese capricho. A veces es un capricho, pero hay que documentarlo.
Una pregunta más, por
Alberto.
Favor. A ver, hay más de una.
Cuando uno habla de crónica, o sea, y la crónica tiene una relación muy estrecha con la anécdota, no sé si te has enfrentado a la tentación de que cuando estás construyendo una crónica, quizás hay un elemento que no sucedió en la crónica, pero que perfectamente podría haber sucedido y que de incorporarlo quizás la hace más seductora, quizás la hace más bella, y que de pronto de tanto pensar en él, incluso la mente como mecanismo de defensa tiende a creer que en realidad sí fue así. ¿Te has enfrentado y cómo has conciliado esa tentación de, de no incorporar un elemento que la embellecería, pero que en realidad no pasó?
Pero se puede usar siempre y cuando uno deje claro que es una anécdota y que puede ser una historia, ¿qué te digo? Que puede ser mentira, ¿no? Es decir, para mí la anécdota es como una caja de música que le agrega un poco de color a la historia. No hay nada peor que un estilo que se queda solamente en lo anecdótico, pero también me parece grave que no haya historias de color si se trata de un personaje que de pronto tiene ese color, ¿me entiendes? Por ejemplo, tú vas a Valledupar y preguntas por un acordeonero que se llama Alberto López, el Debe López, y te van a contar mil anécdotas de él. Todas son mentiras, todas son mentiras, todas son mentiras. ¿Sí? Pero uno se ríe. Uno no tiene derecho a linchar al personaje con una historia que es mentira, pero sí a decir que sobre ese personaje se cuentan muchas anécdotas. Por ejemplo, que fue a Valledupar, él fue el segundo que grabó con Diomedes Díaz, que cuando llegó le brindaron una pizza, y él nunca en su vida había visto una pizza en La Paz. Entonces empezó a comérsela y claro, se la estiraba. Y dijo, ve, esta arepa no colabora, se estira. Entonces uno... También echan el cuento de que su mujer era infiel, ¿sí? Obviamente ese cuento no lo puede usar uno porque eso es el linchar al personaje, ¿no? De que su mujer era infiel y a él le dijeron, mira, Debe, que tu mujer te está haciendo infiel con un policía. Y él dijo, ya yo hablé con el comandante y lo van a trasladar. Entonces, todos los personajes que uno aborda son susceptibles de encontrar eso. Hay miles de anécdotas. Algunas son ciertas, ¿no? Algunas son ciertas. Por ejemplo, la de Pambelé. Yo documenté que una de Pambelé que yo conté en mi libro El Oro y la Oscuridad es cierta. Pambelé estaba peleando contra Yasuaki Kadota, un boxeador coreano. Había un reglamento en la AMB, Asociación Mundial de Boxeo, que establecía que cuando un boxeador se caía tres veces en el mismo round, era knockout. Y Pambelé solamente tumbaba dos veces en cada round a ese rival. Pero ya a Pambelé le dolían los puños de tanto pegarle al tipo. Pambelé decía, pero ese hijo de puta, ¿por qué ya no se queda en el piso? No puede ser, le estoy pegando y se vuelve y se para. Qué tipo tan latoso, ¿no? Y por allá en el sexto round, cuando Pambelé tenía la mano hinchada de tanto pegarle, le dijo a Tabaquito San, su manager, oye, Tabaquito, ¿por qué no mira con disimulo para ver si es el mismo? Que yo creo que me lo están cambiando. Entonces, eso yo pude documentar que era verdad, pero a veces es mentira, a veces es verdad, pero si es mentira, tienes que dejárselo claro al lector. Muchas gracias.
Vamos, permítanme acabar aquí con una crónica muy divertida. Ustedes saben quién es, muchos de ustedes saben quién es y lo han leído, a Alfredo Bryce Echenique, el peruano que publicó la reconocidísima novela Un Mundo para Julius y que publicó también otra novela buenísima que se llama La Vida Exagerada de Martín Romaña. Él diría que es un bebedor social, no, es un bebedor full time. Y además toma constantemente vodka absoluto. Yo siempre le digo, es un bebedor absoluto. Y lo invitaron a una cosa de estas de escritores y fue muy borracho a la universidad, a una extensión de la universidad de verano de la Menéndez Pelayo en un pueblo de Almería, en España. Y entró cayéndose con un cigarro, un gitán francés en la boca y en los labios y se sentó y empezaron a hablar los cuatro o cinco que estaban en la mesa redonda y cada uno largaba su rollo y Bryce con la cabeza agacha tirando del gitán hacía así, hacía que no, nadie le hacía caso, todo el mundo público lo veía que estaba muy mal. Entonces él habló, le tocó su turno, se quitó el gitán muy cinematográficamente, lo dejó encima de un cenicero y largó su speech, que cuando está borracho le sale muy bien y cuando está sobrio es un desastre de aburrimiento. O sea, su estado natural es el alcohol. Y largó un buen rollo, la gente le aplaudió y otra vez cogió el cigarro y se cayó. En España hubo un tiempo un profesor muy conocido, profesor, un lexicólogo, un gramático, académico, se llamaba Manuel Alvar López. Y entonces Bryce, dormido y borracho ya ahí, siguieron hablando los personajes y terminó y se le pasó como ahora hemos pasado la voz al público. Y se levantó un muchacho muy culto y en ese momento dice, yo quiero recordarles a ustedes que el profesor Alvar, y entonces de repente Bryce, que oyó Alvar, levanta la cabeza y dice, eso, vámonos todos al bar. Así yo creo que sí, que debemos terminar así en alto e irnos al bar. Muchas gracias.